Les cuento que queremos hablar desde ayer con Marina Dalpoyeto. Marina Dalpoyeto es economista y es directora de EcoGo Consultores y la tiene clarísima. Escribió una columna que todo el mundo consumió y si no, se las recomiendo en La Nación del domingo. Pero ahora Marina estuvo en la Unión Industrial Argentina por todo el tema de los cambios en las retenciones. Macri visitó a los industriales y queremos que nos cuente las noticias últimas. Hola Marina, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va?
¿Cómo estás vos?
Muy bien.
¿Qué pasó en la UIA hoy?
A ver, yo fui, di mi presentación y me fui. Tuve una mesa macroeconómica, digamos, coordinada por Beni Kosakov, y estuve con Fanelli, que habló un poco más del largo plazo, y con Belis, que habló sobre la tecnología en la industria, y yo hice un poco más foco en la coyuntura. Pero bueno, digamos, había un clima, digamos, particular, porque bueno, ayer hubo decisiones fiscales, que bueno, que a algunos de los integrantes de la UIA los afectan directamente y a otros, en todo caso, los benefician en forma indirecta.
Las personas que nombraste que hablaron en la UIA hablan del largo plazo, siempre piensan en largo plazo, como Bernardo Kosakov, de él estabas hablando, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, sí.
¿Y ahora se puede hablar de largo plazo después que los sectores exportadores tienen rentabilidad o tendrán rentabilidad?
A ver, yo lo que creo es que lo que hay en Argentina es un conflicto distributivo que no se termina de resolver y que vas a los ponchazos. Para un lado, exageras para un lado y exageras para el otro. La verdad que lo que te pasó acá es que que el salto cambiario no coordinado, digamos, no buscado por el gobierno, sino generado por el mercado, que hasta principios de año te prestaba alegremente, digamos, y te financiaba un exceso de consumo. Y de golpe se corrió y dejó de financiarte y fuiste a un acuerdo con el fondo para intentar amortiguar la caída, y ese acuerdo con el fondo te funcionó a medias, entonces tenés un mercado que de alguna forma ve un programa financiero que no es demasiado complicado, pero si te lo exprime hasta el final y te dice, ¿sabes qué? No llegás, entonces volvés a ir al fondo, tratás de adelantarlo. Y ahora finalmente lo que está haciendo es, en ese contexto, digamos, en esa dinámica donde el Banco Central fue perdiendo reservas, donde el tipo de cambio fue devaluándose en forma gradual, digamos, de la zona de 20 a la zona de 39, y donde el gobierno, digamos, pierde caudal político, no es gratis, digamos, claro, el semejante salto cambiario, el cambio en la distribución del ingreso que se tenía que generar al principio de la gestión, que era para favorecer a los sectores exportadores que habían sido perjudicados, si querés, uh-huh, durante un esquema que intentó forzar el consumo interno, digamos, a costa de costos locales muy altos, atraso cambiario, cepo y retenciones. Bueno, digo, ahora de golpe, estás generando una transferencia muy fuerte de recursos no coordinada, digamos, en estos sectores, que si querés era el lugar al que había que ir. Ahora, cuando lo haces en forma no coordinada, te genera una enorme cantidad de problemas que tienen que ver con la caída en la demanda doméstica.
Vos lo que decís es que si no se estaba yendo, ya en algún momento sucede.
Yo lo que estoy diciendo es que...
Porque en realidad la economía estaba estancada hace muchos años, no está estancada en los últimos dos.
No, la economía creció hasta 2011, arrancó el crecimiento después de la caída, digamos, del
2008.
Sí, en realidad después de la caída del 2001 al 2000, perdón, del 98 sí, al sí. 2001, o sea, la salida de la convertibilidad, la economía arrancó una zona de crecimiento muy alto, primero fue recuperación, después fue crecimiento, tuviste una crisis en el 2008-2009 que fue muy corta y de la cual saliste muy rápido, o sea, fue muy pronunciada, pero fue corta. Y después tuviste dos años más de crecimiento, 2010-2011, y a partir de ahí te estancaste.
O sea, desde 2011 está estancado, pero de 2011 digamos que había sectores que no permitían, que no tenían las posibilidades para poder crecer, ¿no?
En realidad vos tuviste un periodo entre 2012 y 2015, digamos, de la gestión anterior, donde el gobierno administró la escasez con cepo, retenciones, o sea, donde los sectores exportadores no sacaban la cabeza del agua, y los sectores que vendían al mercado interno, digo, no tenían dólares suficientes para expandirse rápido, como había sido en los primeros años del kirchnerismo, y un segundo periodo entre 2016 y 2017, si les agregamos 2018, donde en 2016 el gobierno que llegó intentó una agenda para recomponer la rentabilidad de los sectores que exportan y de los sectores que producen energía.
Esa agenda que se llamaba gradualismo.
esa agenda era gradual desde el lado de la corrección fiscal, era bastante agresiva desde el punto de vista de del aumento tarifario y del salto cambiario al arranque. Lo que pasa es que como la coordinaste con un ingreso muy agresivo de capitales, porque Argentina estaba aislada del mundo, volvió al mundo, tenía baja deuda y el mundo te prestaba, te generó y tenías un esquema de metas de inflación que no era consistente, digamos, con el gradualismo fiscal, terminaste generando un atraso cambiario, con lo cual en 2016 le diste rentabilidad y en 2017, digamos, año electoral, necesitabas poner plata en el bolsillo de la gente, vía crédito, vía atraso cambiario, la economía volvió a crecer, pero la contracara de ese crecimiento, donde en simultáneo querías tener un salto en la tasa de inversión y en el consumo, bueno, te generó un deterioro de las cuentas externas, que es lo que estás pagando hoy. O sea, ¿vos? El mercado te financió ese deterioro.
Correcto.
Está diciendo devolverme la plata.
Vos dijiste el domingo que los anuncios, ya lo dijeron todos, los anuncios poco prolijos de la anticipación de los desembolsos del Fondo Monetario terminó agudizando el salto del dólar el jueves pasado. Pero esto después sigue espiralizado, digamos, no se calma el mercado ahora.
Es que, a ver, para mí lo que hay es una iteración que es complicada entre la situación financiera que no estabiliza, el impacto que tiene sobre la economía, un dólar, digamos, que se mueve en esta forma con un aumento del riesgo país, o sea, la tasa de interés interna, digamos, necesaria para moderar el tipo de cambio, o sea, lo financiero complica la economía complica la política y la política ahora te complica lo financiero. Pues vos ahora despejaste, si querés, con esta medida de retenciones, que después podemos discutirla, despejaste las preguntas sobre el programa financiero, porque por un lado vas al déficit cero, digamos, con retenciones, o sea, te apropias de parte del salto devaluatorio, y por otro lado, fuiste al fondo y le dijiste, ¿por qué no me anticipás los desembolsos del año que viene? Ahora tenés un tuit de Trump, digamos, apoyando al gobierno argentino, o sea, de alguna forma descomprimís el programa financiero y la certeza respecto a la capacidad de pago de la deuda argentina. Y sin embargo, te contestan de esta forma, el mercado te contesta.
¿Por
con
qué?
Una suba del tipo de cambio, con una caída del riesgo país y una caída de los precios de los bonos. Y porque en el medio, semejante salto cambiario tiene impacto sobre la gobernabilidad. Entonces, el caudal político del gobierno, digamos, que en octubre era máximo, o sea, Argentina era Disneylandia, Macri era Gardel, bueno, el fin de semana pasado, digamos, con toda ¿no? digamos, toda esta pelea de alcoba, digamos, que trascendió por los medios, que no sabemos cuánto trascendió, o sea, no sabemos bien qué fue lo que pasó, bueno, terminaste, digamos, anunciando, o sea, vos tenías un anuncio de un programa económico que se iba a negociar al día siguiente con el fondo, y ahora y en el medio tenías un cambio de gabinete, de un gabinete que no había hecho el programa, o sea, no sabías de dónde estabas parado, finalmente el ministro, digamos, al que lo mandás ahora a negociar, estuvo, digamos, todo un día completo donde no sabía si era ministro o no era ministro. O sea, realmente fue una situación, digamos, bastante esotérica, donde, bueno, está bien, digamos, cuando hay este tipo de problemas, estas cosas aparecen, pero bueno, fue medio extraña. Y semejante situación, todavía no hay encuestas, no hay más, pero hoy el mercado, digamos, acuérdate que el año pasado el mercado lo único que le preocupaba era la gobernabilidad, o sea, lo único que preocupaba era la elección en la provincia de Buenos Aires. Cuando Cristina estaba 3 puntos arriba del candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el mercado hizo una toma de ganancias a la Argentina. El dólar pasó de la zona de 16 a 18 entre julio y agosto, y el riesgo país subió, los precios de los bonos cayeron, mucho menor en magnitud que el actual, pero tuviste una toma de ganancias generada por la incertidumbre electoral de una elección de medio término. Bueno, para despejar esa incertidumbre que tenía el mercado, se forzó la economía de corto plazo y se agudizó la dependencia del crédito externo. Y este año vos arrancaste con una agenda de correcciones después de octubre, que podemos discutirla, pero digamos, en principio eran correcciones. O sea, el primer costo político grande lo tuviste cuando pasaste por el Congreso la reforma previsional, que era, si querés, después podemos discutir la forma, pero no, de la condición necesaria para poder empezar a discutir cómo corregir el desequilibrio fiscal en un país que tiene la mitad del gasto público indexado al pasado.
Pero ¿qué es lo que hay que mostrar ahora si el tema de la corrección fiscal se estaría mostrando y también el acuerdo con el Fondo Monetario y las anticipaciones y se sabe que el país podría pagar? ¿Qué falta mostrar? Gobernabilidad, dijiste.
Y a mí mi sensación es que lo que te pasó es que, de nuevo, la pregunta que te aparece ahora, bueno, es ¿cuál es la transición? O sea, está bien, vos me cumplís los vencimientos hasta el 2019, ¿y después qué?
En 2020, ¿quién gobierna, digamos? ¿Qué tal, Marina? Matías Barbería te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Ahora la duda es precisamente, en 2020, ¿quién gobierna y si puede llevar una continuidad de los programas financieros sucesivos de cada año? Ese es un poco hoy, si se quiere, la desconfianza.
Y me parece que un poco va por ese sentido, o sea, sí, me parece que sí. A ver, en Brasil te pasó una cosa parecida. En Brasil hizo un ajuste de la economía muy significativo, o sea, porque finalmente, digo, el salto cambiario te genera el ajuste del sector externo, de la peor manera, o sea, no te lo genera vía aumento a las exportaciones que van a venir, pero vienen más tarde. Te lo genera básicamente vía caída del consumo interno y caída en las importaciones. El problema es que, dada la composición del sector público en Argentina, la devaluación no era fiscal, que es lo que uno viene, desde el estudio venimos diciendo desde hace rato. Ahora, con las retenciones vos hacés que la devaluación sea fiscal, porque el fisco se apropia de parte del salto devaluatorio. ¿Sí? Entonces, cerraste fiscalmente, cerraste el sector externo, vas hacia un esquema de equilibrio macroeconómico. Ahora, ese esquema de equilibrio macroeconómico es con una economía en derrape y con una inflación que es muy alta para la gente, pero con un pasrú limitado. O sea, si la economía hiciera piso, lograras estabilizar lo financiero, hiciera piso la economía, bueno, todos aquellos que perdieron salarios y márgenes respecto al salto cambiario, digamos, van a empezar a reclamártelo. Entonces, hay un conflicto distributivo de fondo que para mí, en tanto y en cuanto no se plantee así abiertamente, es muy difícil de resolver. Yo no digo que tenga la fórmula.
En ese contexto tenemos un Banco Central que pone tasa al 60%. Es récord a nivel global. Es la tasa nominal más alta del mundo, la que tenemos en este momento.
No, pero también tenemos la inflación, ¿no? Tenemos la inflación
también,
muy alta.
Pero no es récord. Ahí Venezuela nos gana. Decía, un Banco Central que pone una tasa al 60%, que sale con intervenciones en el mercado cambiario. ¿Tiene sentido quizás atacar con medidas monetarias, cambiarias, ataques de bancos centrales a esta desconfianza si tiene una raíz política?
¿Qué ataque?
Bueno,
¿qué ataque
ventas? Hoy el Banco Central vendió 100 millones a las 12 del mediodía y ofrece ahora, en unos minutos, va a ofrecer 400 millones de dólares más de sus reservas para tratar de calmar el dólar. Yo quería saber la visión de Marina. ¿Te parece útil salir a vender reservas, salir a subir la tasa, cuando por ahí la desconfianza o el problema o el eje de la cuestión está en otro lado?
Mira, yo justo el otro día le decía a un cliente, le decía, la verdad, si vende dólares me pongo nerviosa. Y si no los vende también.
Ay, muy bueno, Marina, muy bueno, muy bueno. Claro, sí. Es así. Si claro. No los vende, cuando no los vende nos ponemos nerviosos y decimos, pero ¿qué pasa? No está vendiendo los dólares, no sabe si tiene reservas. Y está subiendo y está escalando. Y cuando los vende decimos, pero ¿por qué los vende si no deja que el mercado se acomode si igual va a subir?
Ahora,
es así.
Bueno, ahora ex post, vos perdiste cerca de 24 mil millones de dólares en las reservas, 14 mil antes de que te ingresen los dólares del fondo y 10 mil después, con lo cual la capacidad de intervención en el mercado cambiario con esa tasa de interés que vos mencionás estaba llegando a un límite.
Sí.
O sea, el salto del tipo de cambio de la semana pasada, de alguna forma, si seguías vendiendo reservas a 30, digo, la verdad es que para matar, o sea, era realmente complicado, o sea, vos vendiste a 20, a 22, a 23, a 25, a 30, bueno, a 40, o sea, digo, las que vendiste ayer, los 100 palos que vendiste ayer para bajarlo a 37, digo, ¿los vendiste de más? Digo, si hoy vale 39, digo, los que, o sea, entonces, la verdad es que el salto cambiario es complicado, porque el salto cambiario tiene efectos distributivos que son muy complejos en una economía como la Argentina, donde además tenés contratos indexados al tipo de cambio. Ahora, frenar un, o sea, cuando viene un auto de frente, digo, la reacción es ponerte adelante y frenarlo, ¿viste? O sea, ¿qué haces? O sea, si te está pisando y tratás de frenarlo, pero la verdad es que no lo frenás. Ahora, de nuevo, este es un nivel, si querés, bastante más alto de tipo de cambio, cuando uno hace los ratios, digamos, es un nivel, no digo que sea de equilibrio, porque el equilibrio, digamos, en un mercado chico, digamos, si no hay oferentes, digo, el equilibrio puede ser cualquier cosa, pero es un tipo de cambio, digamos, que en términos de competitividad, digo, estás volviendo a los niveles de 2001, o sea, es el doble que los niveles de 2001, perdón. O sea, es un tipo, o sea, los salarios en dólares te cayeron, o sea, Argentina a este tipo de cambios competitiva, por eso un poco, digamos, el corazón de la nota del otro día era, digo, no podés forzar el péndulo para el otro lado, o sea, claro. El esquema del gobierno anterior, o sea, cuando un ex funcionario que hablaba de populismo sustentable, la verdad que el populismo no es sustentable, si fuera sustentable no sería populismo. Entonces digo, vos llegaste a un nivel de distribución del ingreso que hacía inviable la producción local en sectores que no estuvieran protegidos, con lo cual tenías precios de los bienes muy caros, y además hacía inviable la producción local para la exportación, con lo cual Argentina se quedó sin dólares y se quedó sin energía. Había que cambiar eso, había que cambiarlo. Lo hiciste en forma gradual, trataste de hacerlo, fuiste más agresivo con las tarifas, fuiste. Ahora, hoy, cuando el mercado te bajó el pulgar y el gradualismo no es financiable, bueno, digo, finalmente lo que tenés es un salto cambiario, pero digo, ese salto cambiario no te corregía fiscalmente. Entonces, bueno, ahora después podemos discutir si querés el esquema que se aplicó y si esto requiere otras cosas, si requiere algún esquema de plazos de liquidación de exportaciones, si no requiere una renegociación de los contratos energéticos o todos los contratos dolarizados de la economía. O sea, me parece que es más complejo que solamente, digamos, poner retenciones y cerrar el programa financiero.
Ojalá que lo vean así también desde el gobierno, que lo vean con la complejidad que lo estás viendo, que estén pensando en todo esto, ¿no? Lo que hay que hacer simultáneamente.
Sí, la verdad que es más fácil escribirlo y aclararlo desde afuera que estar en la gestión. O sea, es manejar, digamos, la puja distributiva, digamos, en un país como Argentina, en cualquier lado, creo. O sea, cambiar la distribución del ingreso es complicado, si no mirar lo que está pasando en Europa.
Es complicado. Nosotros querríamos seguir hablando con vos. Estabas en la Unión Industrial y no podíamos, y ahora se nos complica porque se nos termina el programa. Bueno, la próxima nos explicás qué debiéramos hacer, porque nos parece súper interesante siempre todo lo que decís y lo que escribís, Marina.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Marina Dalpoyeto. Habló con